Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide en Fórmula.
¿Verdaderamente hay justicia cuando se busca la justicia por mano propia? ¿El vacío de autoridad que casi siempre provoca un hecho así se sustituye con eso? ¿Matar porque alguien mató, violar a alguien que violó? ¿Aberrante, justo, violento, merecido, sin sentido, sin razón, locura, hartazgo, degradación? ¿Tenían razón? ¿Cómo no hacerlo? ¿Cuántas cosas nos vienen a la mente con un espantoso caso como el de la pequeña Camila? ¿Cuántas veces podemos cambiar de opinión sobre un tema así? ¿Dónde está la autoridad? ¿Autoridades lentas, omisas, a veces hasta corruptas son la causa? ¿Una sociedad harta y cansada lo es? Porque también ha sido Tláhuac, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, en realidad más de 1,000 casos de linchamiento en los últimos años. Entonces, ¿es una práctica común? ¿Hemos perdido la capacidad de asombro y sobre todo de indignación?
Daniel Diturbide, en Fórmula.
Muy buenos días, soy Daniel Diturbide, gracias por estar con nosotros. Vivi, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Hoy justamente le dedicaremos el programa para hablar sobre lo que ocurrió en Taxco Guerrero hace unos días, el linchamiento de una mujer tras el asesinato y secuestro de Camila de 8 años, el linchamiento de una mujer y de 2 de sus hijos. La mujer murió después por los golpes, los videos en las redes sociales que se hicieron virales, Dani, pero el linchamiento de Ana Rosa, como se llamaba la mujer, no es un caso aislado en nuestro país. Investigadores de la UAM han registrado 1,619 casos e intentos de linchamiento en el periodo que va del 2016 al 2022, un promedio de 22.4 casos por mes.
Por eso vamos a platicar con Leslie Jiménez, ella es coordinadora de proyectos de Impunidad Cero sobre este fenómeno y sobre todo cómo se ha incrementado en el país. Vivi, ayer hubo un intento de linchamiento, mejor dicho, un inicio de linchamiento en Yucatán por que un grupo de personas vio a 2 personas lastimar a un perrito. La causa, digamos, o el hecho que provoca esto es lo de menos. El caso es que ahí está una sociedad descompuesta, una sociedad harta, una sociedad con un grado de degradación tal que podemos o tenemos que estar hablando de esto.
Así es, Dani. Los sociólogos argumentan que este tipo de estallidos surgen cuando la ciudadanía se siente insegura, también harta, sin esperanza de beneficiarse de los mecanismos de justicia establecidos y, pues, obviamente, un descontento individual.
También estará con nosotros entonces Fegi Ostrowski. Ella es psicóloga con doctorado en trastornos de la comunicación para entender sobre la descomposición social que hay en nuestro país y el hartazgo que podría ser causa de esto.
Y de acuerdo con un artículo de Animal Político, los linchamientos no ocurren exclusivamente en el medio rural. También hay zonas como lo es en Puebla, como es en el Estado de México, como en Hidalgo, como en Tlaxcala, como en la Ciudad de México, como en Oaxaca, las entidades con el mayor número de casos de linchamiento. Y pues entender por qué sucede en estos estados.
Bueno, Taxco, el caso que nos tiene hablando de esto, no es una zona rural precisamente, es una ciudad, es un destino turístico importante en el estado de Guerrero, en el que persiste la falta de autoridad en todos los temas y en todos los sentidos. Vamos a platicar con Gemma Klopp Santamaría. Ella es escritora, es historiadora, es socióloga y una de las expertas más reconocidas y más calificadas sobre el tema de linchamientos en México. Así que con este tema duro, difícil de tratar, arrancamos y nos vamos a la primera pausa con música, Pame.
Así es, con la canción El Derecho de Vivir sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
De vivir en paz. que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Bueno, no deja de ser escalofriante escuchar escenas, escuchar los audios de escenas como esta, la que recientemente vimos en Taxco, en Guerrero, cuando un grupo de personas desesperadas por la falta de autoridad, por la falta de reacción de las autoridades, decidieron ir a sacar de su casa a unas personas que estaban siendo señaladas de secuestrar y asesinar a una niña de 8 años, en este caso Camila. Tenemos que ser muy claros aquí. No vamos a hablar de las razones ni de los hechos que provocan los acontecimientos o los incidentes de este tipo, ni vamos a calificarlos, ni vamos, ni están en la discusión. Lo que está en la discusión y lo que está sobre la mesa y lo que está en el tema del día es la justicia por mano propia. Los más de 1,000 casos de linchamientos en este país en los últimos años y qué es lo que los está provocando. Aquí despreciamos, porque no hay otra forma de decirlo, lo que ocurrió con la pequeña Camila de 8 años, eso no está en duda, como despreciamos cualquier otro tipo de injusticia o de delito que se haya cometido y que haya provocado un linchamiento, pero eso no está en discusión y en cuestión en este momento. Me acompañan en la mesa mi querida Jimena Millán, colaboradora de este espacio. Vivi, ya lo platicábamos. ¿Por qué no ponemos un poco de contexto de qué se cataloga, qué se califica y qué se clasifica como un linchamiento, Jimé?
Claro que sí, pues un linchamiento es una palabra que de hecho viene de una palabra en inglés y se supone que viene del apellido de un juez que tomaba decisiones arbitrarias y sin pensar mucho en sus decisiones acusaba a personas de ser criminales. De ahí viene la palabra linchar. Ya después de eso pues tenemos pues definiciones más formales, que es atacar a cualquier persona, ejercer una agresión física para ejercer justicia, como tú decías, por mano propia, en la búsqueda de que ante la falta de acciones del gobierno, las personas se involucran y entonces linchan a una persona.
¿Cuántos casos, qué casos recordamos en México, Vivi?
Bueno, los casos en México se van desde la época de los 70, un poquito antes, sobre todo en 1968, y con un tema que seguramente todos recordarán, porque es justamente en septiembre de 1968 cuando se da este linchamiento en San Miguel Canoa, en las faldas del volcán Malinche, en el estado de Puebla. Fueron víctimas del linchamiento 5 jóvenes que pasaban por el poblado con la intención de subir justamente al volcán de la Malinche. Se refugiaron ahí debido al mal clima que impedía la ascenso, y pues según relatos el párroco católico del pueblo fue quien incitó a los pobladores de estos hechos, sobre todo pues acusándolos de ser comunistas, ateos comunistas, y esto provocó entonces el linchamiento de 5 jóvenes, 2 solamente sobrevivieron.
La realidad es que para los mexicanos o para una enorme mayoría.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
La mayoría de los mexicanos, en este país no hay justicia. Esa es la realidad. Más del 60% de las personas que han sido encuestadas, en este caso en una investigación realizada por Impunidad Cero el año pasado, Opinan que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez. Solo una de cada 10 personas entrevistadas consideró que los responsables del delito son siempre llevados ante un juez. Y eso es precisamente lo que provocó, hasta donde sabemos y coincide con la línea del tiempo presentada esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador, sucedió en Taxco. Para quien haya estado desconectado en los últimos días, miércoles, una pequeña de nombre Camila, como ayer ya lo platicábamos, salió de su casa a acudir a la casa de su vecina, que la había invitado a jugar en una alberca inflable, y eso es a la 1:00 p.m. aproximadamente. Como a las 6:00 p.m. su madre va a buscarla a casa de como a las 4:30 p.m. la madre va a buscarla a esta casa, en donde le dicen que nunca llegó. La madre acude de inmediato a las autoridades y, mientras tanto, los vecinos empiezan a buscar en las cámaras de seguridad alrededor de las casas y confirman que Camila efectivamente entró a la casa de su vecina, quien la había invitado.
De Ana Rosa, sí.
Y esto lo pueden constatar con 2 videos. Uno en el que se ve Camila entrar y el otro, 40 minutos después, se ve a Ana Rosa, quien la había invitado, salir con un tambo de ropa, a su pareja detrás, salir con un bulto en una bolsa de basura, de estas bolsas enormes negras, y meterlos a un taxi. ¿Qué sucede después?
Bueno, después de que los vecinos logran ver justamente que se a Ana Rosa salir de la casa y también a su pareja, el taxista, que trae justamente una bolsa de plástico, es importante también mencionar que cuando Margarita, la mamá de Camila, va al MP a denunciar que su hija está desaparecida, le llegan al parecer 3 mensajes a su celular en donde le pedían primero 250,000 pesos, después 35,000 pesos y después 8,000 pesos. Ya para alrededor de las 10 de la noche se publica la ficha de búsqueda de Camila, pero para el jueves 28 a la 1:00 a.m. encuentran el cuerpo de Camila dentro de una bolsa de plástico sobre la carretera Cuernavaca-Taxco. Después, obviamente, los pobladores, al ver el video en donde logran ver a Ana Rosa y a su pareja salir con este bulto cargando, pues alrededor de las 11:30 a.m, esto estamos hablando del jueves 28 de marzo, familiares y también vecinos llegan a casa de Ana Rosa, en donde está ella con 2 de sus hijos. Ahí todavía no estaba el taxista, y lo que pasa después, Dani, es que los sacan justamente de la casa donde estaban y los empiezan a golpear.
Sí, pero estamos hablando aquí que el primer contacto de la madre de Camila con las autoridades fue como a las 5:00 p.m. después de acudir a casa de sus
del
vecinos.
Miércoles.
Del miércoles. Y pasan un montón de horas sin que la autoridad se presente a la casa en la que la niña estuvo por última vez.
Sí, aquí también es importante mencionar que en el video que consiguen los vecinos se ve que Ana Rosa y también su pareja salen de la casa a las 2:00 p.m. aproximadamente. Eso quiere decir que Camila estuvo
40 minutos
alrededor en la casa de su vecina.
Y además, antes del linchamiento, la madre, Margarita, había sido revictimizada porque le habían dicho que era su responsabilidad vigilar a la niña y que no lo había hecho. Y además también ya había dicho la Fiscalía General que no podía proceder a la detención ni de Ana Rosa ni de su pareja sentimental porque no tenían suficientes pruebas para ir a detenerlos. Entonces, en lo que los vecinos estaban intentando que no se escapara esta pareja, se entera de lo que dice la Fiscalía y entonces deciden sacarlos ellos y empieza la ejecución de esta situación.
Valía la pena precisamente porque decíamos de las cifras, 60% de los mexicanos piensa que no hay justicia en este país. Está en la línea y se lo agradecemos muchísimo, Leslie Jiménez, ella es coordinadora de Proyectos de Impunidad Cero. ¿Cómo te va, Leslie? Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Leslie. A ver, es un tema que preocupa, es un tema que va en aumento. ¿Qué está pasando desde su análisis, desde esta investigación de la cual ya platicábamos?
Bueno, como bien comentas, esta investigación la venimos haciendo ya un par de años y tiene como finalidad, pues, poner sobre la mesa las percepciones que tiene la sociedad en torno a estos graves problemas que tenemos del sistema de justicia penal. Y desafortunadamente, pues, hemos visto que en los últimos años estas percepciones van tendiendo a pensar desde una mirada muy punitiva sobre precisamente hacer justicia por su propia mano, que es más, hay una mejor forma de pensar o sentirse seguro si hay policía o en este caso Guardia Nacional en la calle, que están a favor de la militarización del país. Y todo esto tiene una razón de ser, que tiene que ver principalmente con el aspecto de que las personas sienten que no hay una justicia al momento que acuden a las fiscalías a denunciar. Y desafortunadamente esto no es gratuito. Hemos tenido ya varios casos a partir de que se cambió el sistema de justicia penal, que esta idea de justicia por el cual se cambia el sistema pues realmente no está llegando a todas las personas y que hay fallas estructurales dentro del funcionamiento de las fiscalías que también nosotras hemos documentado en nuestro índice de desempeño de fiscalías, que por cierto este año vamos a publicar a finales de este año, en el que hemos visto que pues hay demasiadas problemáticas que van desde no solamente carga de trabajo o personal por número de habitantes, sino que tiene que ver principalmente con cómo opera el operador, ¿no? Cómo recibe las denuncias y cómo revictimiza a las personas que van a denunciar.
El primer respondiente, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, a veces por falta incluso hasta de conocimiento, Leslie.
Sí, en muchas ocasiones esto tiene que ver por falta de desconocimiento, por prejuicios que ya trae el mismo operador. Concretamente en el caso de Camila, sí se ven bastantes aspectos que pudieron haberse prevenido para no desencadenar desafortunadamente en este hecho, cosa que no sucedió, que tiene que ver con la recepción inmediata de la denuncia, la aplicación automática de los protocolos, el aspecto de la investigación y la detención, ¿no? La fiscalía se justificaba un poco en el tema de la orden de aprehensión, cuando sabemos que hay otras figuras que permiten la detención de las personas señaladas de un delito, es decir, varios cuestionamientos alrededor de este caso, que va principalmente por una falta de capacitación, pero también por una falta de sensibilización del operador.
Leslie, ¿qué piensa la gente sobre los casos de linchamiento? Porque una cosa es lo que piensa la gente sobre la autoridad que podría ser la causa de, y otra cosa es lo que opina la gente al ser cuestionada sobre la justicia por mano propia.
Bueno, dentro de nuestro índice de desempeño, de percepciones, precisamente abordamos justo como que tiene que ver con esta idea de justicia, qué es lo que piensan las personas para poder llegar a la justicia, y desafortunadamente sí vemos un aumento de esta idea de, ya sea de justicia privada, o hacer justicia por propia mano. Entonces, esto tiene mucho que ver y se presenta principalmente al momento en que las personas ya no están denunciando, y si denuncian, lo están realizando ya sin una esperanza o sin una clase de idea clara de lo que va a pasar. Y esto ha ido aumentando mucho de la mano con estas ideas también de contar con fuerzas militares en calle. O sea, esta idea de justicia por tu propia mano, que es esta idea muy punitiva, muy de yo hacer por mí misma la justicia que el Estado me debe, va mucho de la mano con esta idea de que, bueno, como la policía municipal, la policía estatal, la policía en general no está funcionando, pues tengamos entonces Guardia Nacional o militares en la calle. Entonces, todo esto va dirigido también a la restricción de derechos.
Leslie,
para que yo...
No, sigue, perdón, te interrumpí.
Perdón. Para que podamos nosotros acceder a la justicia, la gente está comenzando a construir esta idea de que los derechos son iguales a libertades, iguales a puerta giratoria, iguales a no justicia. Y esto se refuerza mayormente con modelos que tenemos, por ejemplo, con Bukele, este sistema de cárcel extrema, de estado de derecho inexistente, en el que, pues, desafortunadamente, como ven números y ven estadísticas que, entre comillas, funciona, pues piensan que así va a ser el modelo que se debe implementar para poder, entre comillas, acceder a la justicia.
Leslie, hay algunos casos, sobre todo, que suenan, por ejemplo, en Puebla. Se me viene a la mente lo que pasó en el 2022 con Daniel, un chavo que fue a visitar y un pueblo y lo lincharon. Pero hay entidades en donde se dan más casos de linchamiento. ¿A qué atribuyen que sean estas entidades como, por ejemplo, Puebla, como es también Ciudad de México, como el Estado de México? O sea, ¿por qué pasan estos casos en estas entidades?
Bueno, van por muchos aspectos, principalmente por la viralidad de los casos o la densidad de casos. Hay entidades federativas en las que hay más casos reiterados de cierto tipo de delitos en que se cometen. Hay también casos que se viralizan con más rapidez y que se exponen a medios con muchísimo más facilidad, y eso refuerza la idea de falta de justicia y refuerza la idea de que no está funcionando las instituciones. También tiene muchísimo que ver el aspecto sobre cómo está distribuida la ciudad. Ya hay estudios y análisis, principalmente en academia, que indica que la geografía y el desarrollo urbano tienen mucho que ver en cómo se desarrollan los delitos y cómo ciertos delitos se desarrollan. Las ciudades, por ejemplo, no están pensadas para las mujeres y mucho menos para las infancias. Por lo tanto, este tipo de dinámicas van reforzando estas ideas de que no hay justicia, de que no se puede denunciar, aunado también incluso a la distribución nuevamente geográfica de cómo están las fiscalías, dónde están ubicadas las oficinas. Entre más lejos yo tengo una oficina para ir a denunciar, más me está impidiendo el sistema que yo pueda hacerlo. Entonces yo lo veo como un obstáculo y refuerzo esta idea de falta de confianza, de que las fiscalías no están pensando o escuchando mis necesidades, y por lo mismo, además de todos los factores que ya comenté, hace que en ciertas ciudades se refuerce esta idea de falta de justicia, ¿no? Y desafortunadamente también tiene que ver con el funcionamiento de sus policías. Es todo un sistema. Cuando hablamos del sistema de justicia penal, hablamos desde el policía, como comentaba en el primer respondiente, hasta incluso el tribunal que ya impone una sanción. O sea, es un sistema completo que también se va relacionando con los demás sujetos o actores dentro de una comunidad, ¿no? Escuelas, calles, instituciones, etcétera.
Ahora, se genera un círculo delictivo. Ahora no solo tenemos a los presuntos responsables del secuestro y del asesinato de Camila, sino a los presuntos responsables del asesinato de esta mujer en el linchamiento.
Sí, aquí, por ejemplo, podemos ver precisamente que gran parte de la percepción que tienen las personas es que el asesinato de la mujer que fue señalada es un asesinato justificado. Y esto, al ser justificado, no merece que se funcione o que se ponga en marcha el sistema, dejando incluso de lado las mismas necesidades de las víctimas. Hay un extracto, una entrevista que le hicieron a la madre de Camila que me parece bastante valioso, sí, que tengamos mucho en cuenta.
¿Qué te parece si lo escuchamos, Leslie?
Claro que sí.
Yo no me esperaba cariño de tanta gente que estuvo para mi niña. De verdad, yo no me imaginaba ni siquiera en mi vida pues que iba a pasar esto que le pasó a mi niña. Y no es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija, no solo tengo una, tengo tres. No es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe. Yo simplemente confío en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella. No es la primera vez que lo hace la niña, incluso también iba a mi casa muchas veces. Mi niña la quería, su único pecado de mi niña fue querer demasiado a esa niña y a la mamá, porque hasta la mamá la quería mucho, ¿sí? Pero de que yo cuidaba a mi hija, la cuidaba. Confié ayer, confié en las personas equivocadas porque me dieron una cara diferente también a mí. Creo que ninguna madre o alguna persona que tenga hijos y no los cuide, no creo que no es madre. De verdad, y estoy agradecida con la gente. Y también lo que pasó ayer con la señora Ana no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada, tenían una noche ahí sin dormir, parte de la tarde también, ya estaban cansadas, yo ni siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería, también para la persona que está diciendo, yo no era lo que quería, yo la quería viva para que sufra el mismo tiempo que yo voy a sufrir, pero ya pudriéndose en la cárcel por lo que hizo a una niña que lo único que hacía era querer a su hija, sí, esto se salió de las manos. Y también sí quiero justicia porque no es solo ella. Ana no lo hizo sola, hay muchas personas con ella.
Leslie.
Justo, ¿no? Esta idea de inconclusa de justicia, cuando sacamos estas ideas punitivas de cómo tiene que llevarse a cabo la justicia, en muchas ocasiones ni el sistema ni los actores que están alrededor del sistema escuchan a las víctimas. Y acá hace claro ejemplo de esto, es una historia inconclusa, es no saber realmente qué ocurrió ese día, quiénes o quiénes más participaron, por qué se llevó a cabo esto. Siempre dentro de cuando vivimos un delito, incluso cuando nos roban, ¿cuántas veces no hemos desafortunadamente sido víctimas de un delito?
Leslie,
y lo primero que se te viene, ¿sí?
Hacemos una pausa y volvemos contigo, no te vayas.
Claro.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos,
gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando sobre los linchamientos y decías, Leslie, justicia inconclusa siempre.
Sí, siempre se queda esta historia inconclusa de no saber qué pasó, quiénes pasó. Y ponía el ejemplo de que incluso cuando vivimos un robo, pues queda esta idea de por qué me pasó a mí, ¿no? ¿Por qué me robaron a mí? y esto pues se presentan delitos con una gravedad pues como ese tipo de situaciones. Entonces siempre es necesario que el sistema escuche a las víctimas, pero desafortunadamente con estas ideas punitivas pues no está pasando esto.
¿Se están o están normalizados los casos de linchamiento a cualquier grado? Porque vaya, digamos que uno de los peores que hemos visto en los últimos años es el del jueves en Taxco, pero lo platicábamos, Jimena, desde estos letreros que encuentra uno de si te estacionas te poncho llanta, eso es una justicia por mano propia.
Sí, cada vez también es más común ver en diferentes lados cómo hasta los vecinos ponen carteles de ya nos dimos cuenta de que hay rateros en la zona, si los cachamos los vamos a matar. Uh-huh. O sea, ya está muy normalizado el hecho de que la gente tenga que dar amenazas de que si alguien hace algo, ellos mismos se van a defender porque la policía ya no va a esas zonas.
Hasta incluso usan la palabra linchar, ¿no? Ajá. Es muy común ver estos letreros en donde dice te vamos a linchar y fuera ladrones o lo que sea en varias comunidades.
¿Está normalizado, Leslie?
Sí, está muy normalizada. Principalmente, yo me iría no tanto al tema del linchamiento, sino está muy normalizada que en este país no hay justicia. Y al normalizar que no hay justicia, las personas buscan la manera de hacerse su propia justicia. Y desafortunadamente esta normalización viene por bastantes factores que las mismas fiscalías tienen muchísimo que ver en la forma en cómo se comunican, pero también tiene muchísimo que ver la idea que tienen del sistema. No hay una socialización de cómo funciona el sistema, por qué se dan ciertas cosas. Tampoco ayuda que ciertos medios hagan esta idea de que la puerta giratoria del sistema, porque el sistema no cambió para ser un sistema de tener personas recluidas en prisión, cambió para buscar mecanismos de justicia y reparación integral del daño. Y esto no está socializado, a pesar de que llevamos casi 8 años con el sistema actual. Uh-huh. Entonces, el linchamiento es una pues efecto directo de esta ausencia de que hay justicia en este país.
¿Cómo está México frente a los países con los que nos podemos comparar en este tema?
Bueno, está bastante complejo comparar en términos de datos, porque nuestro sistema es diferente. A pesar de que nuestro sistema comparte ciertas similitudes con otros países en Latinoamérica, este sistema ha ido cambiando principalmente por estas reformas de ampliación de catálogo de prisión preventiva, entre otras cosas. Sin embargo, nuestro país en los últimos estudios, incluso rankings que se tienen, pues persevera en en los primeros lugares tanto de crimen organizado como de nuevamente corrupción e impunidad. Recordemos que la corrupción es un factor que no solamente propicia la falla del sistema institucional, sino que propicia espacios en donde se pueden dar otro tipo de conductas, como es el caso de la impunidad. Y la impunidad se presenta en este país, solamente el 99% de las el 99% de las carpetas que se denuncian son las que no se resuelven, y solamente tenemos un 1% de casos que llegan a conclusión. Y cuando decimos conclusiones, es sentencia, no solamente que lleguen a un paso siguiente, sino que podamos conseguir una sentencia.
Por supuesto que no se justifica, pero se explica uno por qué es que la gente tiene tal nivel de hartazgo que en gran medida puede llegar a la barbarie, porque eso fue lo que sucedió precisamente. E insisto, más allá de lo devastador y lo espantoso que es lo que le pasó a Camila, la barbarie es lo que sucedió después. Leslie, gracias, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero, platicando de este fenómeno que ha crecido en nuestro país. No se puede tapar el sol con un dedo, diga quien diga lo contrario. Pausa, 12:04, volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Viturbide en Fórmula. Regresamos.
Bueno, regresamos aquí todo un debate también sobre derechos humanos y que está relacionado con los derechos humanos. Jime, ¿quién es víctima? ¿Quién es victimario en un caso de un linchamiento en contra de presuntos responsables de un delito? Es un tema súper interesante, súper delicado y súper grave, sobre todo.
Claro, creo que además a veces en la cabeza las personas no podemos concebir que podemos ser víctimas y victimarios al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo creo que en México ya todos los ciudadanos podemos decir que somos víctima de la inseguridad, víctima de la impunidad, a diferentes grados, pero todos lo hemos vivido. Pero eso no nos quita que si nosotros decidimos hacer justicia por mano propia, nosotros también nos podamos convertir en victimarios. Claro. Uh-huh. Y no nos damos cuenta también que al hacer estas acciones, lo único que estamos haciendo es mermar aún más el Estado de Derecho e impidiendo que se restablezca la idea de justicia que es tan necesaria para que estos actos dejen de suceder.
Es el caso de esta persona que ya tiene una carpeta de investigación en la fiscalía que mató a la presunta responsable del secuestro y asesinato de Camila el jueves en Taxco. Hablábamos también de un caso muy sonado, el de Daniel, seguramente lo recuerdan ustedes. ¿Por qué no nos pones un poquitito en contexto de este caso, Vivi?
Así es, Dani. Esto ocurrió en junio del 2022, el 10 de junio, para ser exactos. Daniel Picasso era un abogado, era, de hecho, trabajaba en la Cámara de Diputados, era secretario particular de un diputado federal. Él estaba de visita en Puebla. ¿Y qué pasó? Que los pobladores, justamente, del municipio de Huauchinango, allá en Puebla, llevaban varios días mandándose, sobre todo, por un grupo de WhatsApp mensajes diciendo que había un supuesto abusador de niños que secuestraba a menores de edad y que les quitaba los órganos. Era un rumor que estaba ya muy presente en el pueblo y justo Daniel Picasso, como lo cuentan también los familiares, es que al parecer se equivocó y estaba un poco perdido en Puebla. Los pobladores, al ver que era una camioneta con placas obviamente de otro estado, decidieron pues que él era el robachicos o el delincuente, lo bajan del coche y lo linchan. Lamentablemente Daniel tenía 31 años y falleció, pero justamente también platicábamos, Dani, del tema de las redes sociales.
La facilidad con la que puedes encender a un grupo, a una sociedad entera, a una comunidad entera.
Y cuando escuchas tú los audios que se filtraron después de lo que ocurrió con Daniel Picasso en 2022, te das cuenta también de cómo sí, los pobladores mismos como que se empiezan a pues ellos mismos como a digamos como a que fomentar esto de vamos a matarlo y vamos a lincharlo y no sé qué, pero te das cuenta también de la violencia con la que hablan los pobladores en este grupo de WhatsApp que, como ya les decía, fue justamente lo que provocó que lincharan a Daniel Picasso. Grupos de WhatsApp y también audios que decían que era un robachicos.
Justo quería llegar a este punto de la conversación para presentar a Fegi Ostrowski. Ella es psicóloga con doctorado en trastornos de la comunicación. Fegi, ¿cómo te va? Gracias por sumarte a esta charla.
Hola, ¿qué tal, Daniel? Mucho gusto.
Gracias, Fegi. ¿Cómo actúa una turba? ¿Cómo actúa un grupo de personas que se van incitando la una a la otra a la violencia?
Mira, yo creo que esto es importantísimo porque todos, o sea, todos nos decíamos, ¿cómo podemos prevenir que esto no pase? Y esto no es nuevo, ¿no? Sabemos que cómo se da la violencia colectiva, y ahorita que mencionaban el caso de Daniel, también hubo otro evento en donde preguntaban a gente que no estaba por la colonia, ¿y qué hacen aquí? Entonces decíamos, somos encuestadores, y la gente entendió que había unos secuestradores ahí. Y entonces, bueno, los acabaron, y fue cuando estaba Marcelo Ebrard en la parte de la policía y eso, o sea, no es culpar a nadie, pero esto es reiterativo, y sabemos cómo se puede prevenir, y aquí el error, o lo grave, es que nadie intervino, que la policía y que las autoridades tienen que atacar este problema inmediato. Entonces sabemos que hay un evento precipitador, y los pobladores dicen, oye, están matando a una niña de 8 años y no están haciendo justicia. Y entonces se sabe pues que la gente dice, vamos a tomar la justicia en nuestras manos. Y luego hay una confrontación, porque se detectan ahí las personas y hay ciertos líderes que dicen, ahora ya acabamos nosotros de pegarle a la persona que estamos hinchando, ahora le toca a las mujeres, y hay estos líderes. Y cuando hay esta, entonces luego viene otra etapa, que es la confrontación violenta, en donde pues si la policía no actuó, ya va a ser muy difícil, no hay forma de hacer una disolución, y aquí no se hizo nada, es como si nadie fue a la escuela, en la escuela de policía, porque eso está en cualquier libro.
Una persona con digamos, actitud violenta, enfurecida por una u otra razón, ¿es capaz de encender a todo un grupo?
Mira, yo creo que lo que sabemos en la parte de psicología social es que la gente se identifica con el grupo, con la identidad social. Tú dejas de tener tu propia identidad, de decir, híjole, no, yo no quiero matar a esta señora, a decir, claro, el grupo quiere defender sobre todo a sus niños, matan a un niño, eso es un tema álgido, y tú te comprometes con el grupo, no con lo que tú tienes atrás. Y pues sabemos que la gente en los cafés y en todos lados dicen, yo, qué bueno que la lincharon. Nos estamos proyectando con el grupo porque nos angustia que nos maten a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y a niños, ¿no?
Eso es interesante lo que decías, porque yo preguntaba cómo reacciona el cerebro de una persona, más allá de quien participó en un hecho de linchamiento, cómo reacciona el cerebro de la persona a la que le llega esta información cuando va, en un caso tan emblemático como el de Camila, cuando va la vida de una niñita de 8 años de por medio.
Claro, entonces sí sabemos que se pierde la identidad, o sea, agarras la identidad del grupo, vamos a defender al grupo, no tanto pues yo ni tengo hijos, no, pues no, te proyectas porque los seres humanos somos entes sociales y el cerebro se conecta con el grupo social. A mí yo me dicen, ¿y qué, cómo vamos a hacer para prevenir? Pues lo que nos ha pasado, que no hay esta preparación en las gentes que nos están defendiendo, que se tardan, o sea, ¿de dónde se tardan en meterse y saber que eso va a explotar? No es nuevo, Daniel. Sabemos hace mucho.
Fegui, ¿quién forma parte de un grupo que lincha a una persona, lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer o lo puede volver a hacer?
Sí lo puedes volver a hacer dependiendo del tamaño, ¿no? Es que esté, o sea, la agresión es inherente al ser humano, pero la violencia se aprende. Yo creo que hay gente que después de esto dijeron, hijo, ¿qué hicimos? Que viene un cargo de conciencia. Pero no es así que estos van a ser linchadores, pero sí, no, si me dices qué hay que hacer para prevenir, se tiene que preparar, pues, ¿para qué nos tenemos a la policía y a las autoridades? Pues para cuidarnos, y no está pasando eso. Y no solo eso, la persona que lincharon también había tenido toda una historia del crimen organizado, los hijos participaron. Y eso se puede detectar desde las escuelas, Daniel, si hay rasgos de psicopatía. Era un grupito, ¿no? Que sí, pues los cuatro actuaron contra esta chica.
Sí, pero Fegui, está un poco también de lo que platicábamos, que se vuelven ya victimarios y también que la sociedad sabe que no va a pasar nada. Si participaron en este linchamiento, pues tienen esta idea que obviamente pues no va a pasar nada, ¿no? Que las autoridades a lo mejor no van a ir en contra de todos los pobladores, ¿no? Que participaron en el linchamiento, y por eso pues también es un caso de impunidad, ¿no? De ese lado.
No, tienes razón, pero mira, lo sabemos. Hace poco yo entrevisté una chica en Teotihuacán, que los propios compañeros, porque había bullying contra ella porque tenía los caireles y la otra no quería la de los caireles, y la mataron a piedrazos. Sí. O sea, y los alumnos, está en videos que pasábamos todos, y los alumnos no hizo nada. Y yo creo que había que haber consecuencias contra esos alumnos. Nadie, todos están libres.
¿Una persona que aparentemente es pacífica puede tener este brote de violencia, digamos, incitada por una turba, por un grupo?
Por supuesto, porque te está atacando tus miedos, son los miedos más profundos. Cuando sobre todo las cuestiones es cuando atacas a niños. Oh. Una niña de 8 años, tú te proyectas, y puede ser mi sobrina, mi prima, la vecina con la que juego. Es una cuestión muy emocional, muy biológica.
Sí, y justo platicábamos del video, de los videos que se hicieron virales en las redes sociales del caso de Camila en Taxco. Me llama la atención cómo los pobladores le empiezan a gritar a las mujeres que participen, que ahora les tocaba a ellas, que se vengaran de Ana Rosa, que estaba en una situación vulnerable, estaba en el piso, y una de ellas justamente se acerca a golpearla con esta, pues lo que decíamos, ¿no? Que a lo mejor puede ser pacífica, pero se sí, con este sentimiento de ira, de furia, ¿no?
Yo creo que la educación de las emociones nos falta, ¿no? Y creo que tú puedes detectar rasgos de psicopatía desde los 3 años. Yo no estoy diciendo que estemos etiquetando, pero está fallando la educación que hacemos en las escuelas, los programas educativos, y como sociedad, pues sí tenemos mucho que hacer, sí sabemos qué hacer, nada más pues no lo estamos haciendo.
Fegi, gracias por estos minutos.
Al contrario, buenas tardes.
Buenas tardes, pausa, Pame.
Nos vamos a la pausa con la cantante Mon Laferte y su canción La Democracia, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
La culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide, en Fórmula. Regresamos.
Ahora, estábamos platicando en la pausa que hay todo un tema también desde fuera, ¿no? Cuando uno no tiene absolutamente nada que ver con el hecho, entendemos o tratamos de entender un poco lo que sucede con esta turba enardecida que decide hacer justicia por mano propia en cualquier caso de los cuales hemos platicado. Pero también nosotros desde afuera pues hemos normalizado todo. En un contexto tan violento como el que estamos viviendo y como el que llevamos tantos años viviendo en este país, hemos normalizado ver incluso las imágenes en vivo de cómo están linchando y matando a golpes a una mujer. No importa quién sea esa mujer, no nos alerta o no nos provoca ya lo que nos debería de provocar. ¿Están de acuerdo conmigo?
Totalmente, Dani. Lo platicábamos. ¿Cómo hemos normalizado el hecho de que pues sí, estamos ya acostumbrados a tal violencia que ver cómo están linchando a una mujer, pues ya no te provoca más que otro linchamiento más. ¿Me explico?
Además, yo creo que lo que se vio este fin de semana en las redes sociales es que todos nos volvimos jueces de este caso. O sea, todas las personas abajo de los videos del linchamiento ponían, yo creo que está bien, yo creo que está mal. Y pues obviamente las redes sociales son para expresarnos, pero es interesante que esto lo volvamos un tema de discusión pública cuando debería ser algo que le compete a las autoridades castigar un crimen, porque lo que estamos viendo es un crimen. O sea, no deberíamos discutir si el crimen estuvo bien o mal, sino nada más decir, lo que estamos viendo es un crimen, no deberíamos de ni siquiera estarlo viendo, y ahí se termina la discusión.
Y también es cierto que la omisión de las autoridades es casi siempre previo a... Una vez que está la turba linchando a una persona, y lo vimos en las imágenes desde el 2004, en este caso tan emblemático de Tláhuac, una vez que la sociedad o este grupo de personas se ha unido y se ha encendido ¿no? paulatinamente y entre todos, y va creciendo y va creciendo y va creciendo, nadie puede hacer absolutamente nada.
Sí, yo creo que lo que estaba diciendo Faye, que también estaba hablando de este caso en Tláhuac, era... quizás deberían de haber aparecido más policías, y yo creo que el tema es que aunque aparezcan cientos o miles, ya la gente está en tal estado como de supervivencia, de estar reaccionando ante la violencia, que ya no se pueden detener. O sea, es literalmente irte contra un ejército de personas que se están defendiendo con la misma fuerza con la fuerza que llegarían los policías a atender la situación. Entonces, incluso quizás se vuelve más grave. El tema es evitar el punto en el que se llegan a linchamientos, porque ya una vez que eso sucede, ya no hay forma de detenerlo.
Sí, porque presencia de la policía hay y estaba justamente en Taxco Guerrero, pero ¿por qué es que los pobladores reaccionaron así? Justo porque, pues, ellos dicen, ¿no? Y es este tema de, pues, el hartazgo y el nada de confianza hacia la policía, en este caso municipal.
Y es cierto que nos volvemos jueces, y lo decía Fegi, y lo platicábamos también con Leslie, todos tenemos algo que opinar y todos cambiamos, y así iniciaba yo el programa, una y otra vez de opinión. No, pero ¿qué pasaría si la niña es mi familiar, o es mi hija, o es mi sobrina, o qué hubiéramos hecho? No, está bien, pero entonces vienen a la mente todas estas historias, lo de Daniel, que es una aberración. Todos los casos de linchamiento son aberrantes y forman parte, y son, digamos, la culminación de un estado... Pues ahora sí queda un estado sin derecho y de un estado de ingobernabilidad impresionante. Pero bueno, cuando entendemos que puede haber una injusticia como la que hay en el caso de Daniel, pues entonces volvemos a cambiar de opinión, y así una y otra vez.
Volvemos, ¿no?, a cambiar de opinión. Creo que particularmente en el caso de Taxco, sí cabe, hay que poner un poco en el contexto que también está viviendo Taxco y todo el estado de Guerrero, en donde llevan meses, sobre todo con el tema de la violencia, llevan meses en el tema de la extorsión. Ha habido paros también de transportistas. ¿Por qué? Porque los grupos criminales operan con tal impunidad. Entonces creo que sí es un tema relevante mencionar que hoy en día los pobladores de Taxco también están un poco
hartos.
De tanta violencia, y digamos que lo que pasó con la niña Camila, este secuestro y asesinato, por así decirlo, pues fue la punta del iceberg.
Yo solo quiero aclarar que además en estas situaciones en donde el caso nos mueve tanto como el de Camila, a veces es más fácil ponernos en los extremos de la balanza. Pero los linchamientos vienen desde cosas muy chiquitas. Por ejemplo, el Instituto Belisario Domínguez del Senado hizo un estudio hace unos años y se descubrió que el 63% de los linchamientos era por personas que cometían robos. O sea, son delitos más pequeños, ¿no? Que no significa que los tengamos que justificar tampoco, pero que en nuestro día a día se están viviendo linchamientos y están mermando otra vez este Estado de Derecho, y no tenemos que llegar hasta el asesinato de una niña pequeña, que a todos nos mueve, sino que hay gente que en este momento está siendo asesinada porque se robó una manzana. Pero hasta sí, en las cosas más pequeñas ya no hay presencia de Estado y se está incrementando la violencia en general.
Ahorita que mencionas eso, Jime, en abril del 2023 tuvimos un caso terrible también en nuestro país, en Puebla. Un hombre de escasos recursos fue linchado por habitantes de la localidad de Teanguistengo, en el municipio de Santa Rita, Tlahuapan, justamente porque lo descubrieron robando campos de cultivo.
O lo que platicábamos ayer, ¿no? Este es un caso de violencia extrema en contra de un animalito, dos personas con un machete, y llegó un grupo también a lincharlos. Gema Clópez Santamaría es escritora, es historiadora, es socióloga y una de las voces más calificadas para hablar de este tema en México.
Hola, muy buenos días, Daniel. Gracias por la oportunidad de participar en tu programa y en esta mesa de análisis. Soy Gema Clópez Santamaría, historiadora, socióloga, profesora en la Universidad de George Washington y autora del libro En la vorágine de la violencia. Llevo más de 10 años analizando el fenómeno del linchamiento en México desde una perspectiva histórica y en referencia al contexto actual, y he analizado muchos casos, incluidos casos como el que ocurrió lamentablemente en Taxco, Guerrero, como respuesta y reacción frente al secuestro y feminicidio de la niña Camila Gómez Ortega. Quisiera reflexionar brevemente como parte de esta conversación sobre algunos de los elementos que este caso tiene en común con los cientos de linchamientos que he estudiado. El primero se refiere a la profunda desconfianza que existe en la ciudadanía respecto a las autoridades, particularmente las policías y aquellas encargadas de impartir justicia. Esto desde luego obedece a los altos niveles de impunidad que imperan en el país, ¿no? Se habla de 97% o más de los delitos que quedan impunes en México, lo cual desde luego lleva a una sensación de desprotección, vulnerabilidad y también, hay que decirlo, a un sentimiento de frustración y encono que se traduce en el afán de tomar justicia por mano propia. Esto me lleva al segundo punto, y es que, contrario a lo que podría pensarse, los linchamientos no ocurren simplemente por la ausencia del Estado. Tanto en este caso de Taxco, Guerrero, como en muchos otros, la policía está ahí. En este caso estuvo la policía municipal y eventualmente la estatal y la Guardia Nacional. El problema es que esta presencia no es suficiente, no solo por el número de elementos, que en efecto al inicio fue rebasado por los vecinos amotinados, sino también porque dicha presencia no es percibida como garantía de seguridad y justicia, ¿no? En este caso incluso vemos cómo la turba lincha a Ana Rosa Díaz Aguilar, la persona señalada como presunta culpable del feminicidio, quien murió a raíz de los golpes y es golpeada y linchada en la presencia de la policía. El exceso de violencia que caracteriza estos actos, su carácter público y espectacular, es un tercer elemento que me gustaría destacar. El exceso de violencia que vemos en los linchamientos debe ser interpretado a la luz del apoyo popular a formas de castigo expedito, corporal e incluso letal que existe en el país. Es decir, me gusta siempre señalarlo, para los perpetradores del linchamiento, los supuestos delincuentes no merecen ser castigados a través de las leyes, no merecen cárcel, ¿no? Lo que merecen es este tipo de castigo cruento e incluso la muerte, ¿no? Y de nuevo pensemos
en esta percepción de que la policía, la autoridad, no va a hacer nada al respecto, ¿no? Y de ahí que se llegue a pensar que es necesario y que es justificable este tipo de castigo. Finalmente, pues además de estos tres elementos que he señalado, ¿no? Que están detrás de este y muchos otros casos, la desconfianza frente a las autoridades, la cuestión de que no es un estado ausente, sino más bien un estado que es percibido como incapaz de proveer seguridad y justicia y que además en muchos casos es un estado percibido como una autoridad corrupta. Y tercero, el exceso de violencia. Después de hacer esta breve reflexión, quisiera referirme por último a la otra tragedia que vemos en el caso de Taxco Guerrero. Yo me he referido sobre todo al fenómeno del linchamiento, a propósito del trabajo que he realizado al respecto, pero también he escrito y me gustaría subrayar desde luego la tragedia del feminicidio de la niña Camila Gómez Ortega. Como sabemos, hay una crisis de feminicidios en México, así como un aumento en el número de desapariciones de niñas y mujeres, algunos de los cuales posiblemente son también feminicidios. La impunidad, la revictimización y el estigma que sufren los familiares de las víctimas de feminicidio y también de desapariciones nos habla de lo mucho que queda por hacer en México frente a esta problemática, ¿no? Entonces, pues concluyo diciendo que mientras no se resuelve el gran problema de la impunidad que existe en México, esta desconfianza que existe de la ciudadanía frente a las instituciones, así como el apoyo a formas de justicia extralegal, expedita y letal, incluso como lo puede ser el linchamiento, seguirán existiendo. Muchas gracias de nuevo, Daniel, por permitirme participar en este diálogo y un saludo para ti y para toda tu audiencia.
Al contrario, Gema, gracias a ti, una de las voces más calificadas sobre este tema. Un caso triste para los mexicanos, dijo el presidente López Obrador esta mañana. Y vaya que lo es. Pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Somos Policía Federal Preventiva.
¡Vamos a quemar!
Bueno, este es el audio de uno de los casos más emblemáticos de linchamiento en nuestro país, en el 2004, en Tláhuac. Este caso que tuvo o fue un parteaguas, por decirlo de alguna forma, en muchos sentidos, entre ellos lo que ya platicábamos, que se pudo transmitir prácticamente en vivo en todos los canales de televisión y generó pues muchísimas opiniones y convirtió a la sociedad en juez, ¿no?
Claro, lo que, bueno, la persona a la que estaban escuchando al principio es Edgar Moreno Nolasco, es el único sobreviviente de ese linchamiento, ya que pues estaban atacando a tres personas. Yo creo que particularmente lo que movió a las personas por este linchamiento es que supuestamente los estaban acusando de ser robachicos, uh-huh, y después se enteraron de que eran policías que estaban investigando un tema de narcomenudeo. Entonces pasó un poco como pasó con Daniel Picasso apenas en el 2022, de que se dieron cuenta que no tenían a las personas correctas y lo que habían hecho era asesinar a personas inocentes.
Es lo que nos decía Feyo Ostrowski, fue cuando Marcelo Ebrard era jefe de la policía, uh-huh, en la Ciudad de México y le preguntaron a alguien qué son encuestadores y entendieron secuestradores. Es precisamente ese clic en una palabra que genera que se vaya generando, vaya la repetición de la palabra, que genera que se vaya provocando en los términos más básicos, un teléfono descompuesto que llegó a tal. Platicamos con Amnistía Internacional, que nos daba algunas recomendaciones o algunas formas de prevenir o de controlar una situación como esta. ¿Qué nos decían, Jime?
Las personas de Amnistía Internacional en general dicen que este hecho es lamentable, tanto lo que sucedió con Camila como lo que sucedió ya en el acto del linchamiento.
Es que las dos cosas
son lamentables, totalmente. Claro. Entonces se solicita a las autoridades que también investiguen el acto del linchamiento, no solo lo que ha sucedido con Camila, y que pues atiendan de mejor manera cuando la ciudadanía solicita su ayuda para prevenir otra vez que esto suceda de inicio.
Es que precisamente el círculo delictivo y el círculo de violencia que se genera ahora con dos victimarios, con carpetas de investigación por todas partes alrededor de este caso, que ya era lo suficientemente atroz como para indignar al país, ¿no? Nos pareció interesante hablar del tema de los linchamientos a raíz de lo sucedido en Taxco el jueves de la semana pasada, porque representa lamentablemente muchas de las cosas que están ocurriendo en este país. El hartazgo, la descomposición, el clima de violencia generalizado en el que vivimos en todas partes del país, que lleva a casos como esto, a casos mucho más cotidianos, como el de ponchar una llanta si se me estacionan enfrente, o a las mismas autodefensas en diferentes regiones del país, que hartas de la omisión y de la inacción de las autoridades, se organizan y se juntan para defenderse.
Sí, yo creo que esta es la máxima representación de la crisis de seguridad que tenemos los mexicanos en nuestro país, pero también creo que es un llamado para que nos demos cuenta de lo violentos que nosotros nos estamos también permitiendo ser a nosotros mismos. Y obviamente que esto no es responsabilidad de los linchadores ni de nosotros, o sea, no es como por echar culpas, sino nada más hacer un llamado para que reflexionemos acerca de qué tanta violencia también nosotros nos permitimos a nosotros mostrar al mundo en redes sociales, contra otras personas, porque pues también está agregando al problema.
En nuestras propias reacciones, ¿no? Sí. Es sumamente violento el decir, se lo merecían.
No,
es como esta contradicción, porque se entiende por qué la gente lo dice, pero no puede funcionar así una sociedad.
No, y el tema de la inmediatez de las redes sociales y de cómo pues ahora todo está en las redes sociales y de cómo, por ejemplo, un pobladores, ¿no?, o una comunidad se puede poner de acuerdo en un grupo de WhatsApp o en un grupo de alguna red social simplemente en cuestión de horas para hacer lo que hicieron en Taxco, también lo que hicieron en Puebla y en todos estos casos que hemos tenido de linchamientos en nuestro país. Es un hecho, y lo dice la CNDH, que el tema de los linchamientos en nuestro país va al alza y mucho tiene que ver con con las redes sociales.
Y pues yendo a lo más básico, ya lo decía Gandhi, ¿no? Ojo por ojo y todo el mundo quedará ciego.
Daniel Iturbide en Fórmula
12:43. El dato, Vivi.
El dato.
Para oídos curiosos.
Vamos al dato del día de hoy. Hoy, 2 de abril, es el Día Mundial para hacer conciencia sobre el autismo. También es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Hoy es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se celebra en Argentina. Pero un día como hoy, Dani, del 2005, se anunciaba la muerte del Papa Juan Pablo II. 6 días después, 2 millones de personas llenaron la Ciudad del Vaticano para su funeral, que ha sido de los más grandes en la historia del mundo. Y se me hizo interesante traer unos datos curiosos del Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II fue el primer Papa no italiano después de 400 años y es el segundo Papa con el pontificado más largo de la historia, 26 años, 5 meses y 18 días fue lo que duró como papa. Juan Pablo II estaba siempre en movimiento, viajó más que todos los papas anteriores juntos.
Sí, sí.
Su pasión, tenía una pasión enorme por los deportes.
Y ni se diga de los posteriores, más que Benedicto y más que Francisco, sin duda.
El Papa Juan Pablo II dicen que siempre estaba en movimiento y siempre visitando muchísimas ciudades. Su pasión por los deportes, en especial el alpinismo, el esquí y la natación, le dieron el apodo del atleta de Dios. Sí, y fue el primer papa cuyo rostro apareció en un billete. Sucedió en Polonia, desde el 2006 aparece en 50 zloty, en uno de los billetes de Polonia.
Ahora, no se puede dejar a un lado cómo se ensució su pontificado post-mortem
por los temas de abuso sexual,
sobre todo del padre
Maciel, por supuesto.
Bueno,
Marcial Maciel, porque ya no se le puede decir padre, el fundador de los Legionarios de Cristo, y todo el escándalo de abusos sexuales en la iglesia que aparentemente Juan Pablo II conoció.
Uh-huh, conoció, exactamente, y que justo pues durante el periodo que fue papa, pues se dieron a conocer, y después lo que siguió entonces con Benedicto XVI como papa.
Gracias, muchas gracias, Vivi. 12:45, la hora en la que nos empezamos a preocupar por la comida, por hacerlo de forma, pues digamos, un poco más saludable, es nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. ¡Hola, Katia!
Hola, Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Los hábitos alimenticios juegan un papel clave en la calidad del descanso. Comer bien ayuda a dormir mejor. Hay estudios sobre obesidad y nutrición en donde concluyen que dormir 7 horas es el mínimo para no alterar los mecanismos hormonales de nuestro cuerpo. La falta de sueño altera la regulación del apetito y la respuesta al estrés. Se ha visto que la falta de sueño produce un incremento por los antojos, especialmente de cosas dulces y altas en grasa. Una razón para la presencia de estos antojos puede estar relacionada con la hormona de estrés, que es el cortisol, que incrementa con la falta de sueño y contribuye a la sensación de hambre. Es recomendable dormir un mínimo de 6 a 8 horas diarias. El dormir menos de 8 horas de manera regular se relaciona con un aumento para el desarrollo de diferentes enfermedades y puede tener efectos negativos en la salud. Al dormir se presentan funciones de restauración como la reparación de tejidos, crecimiento muscular y síntesis de proteína. Un adecuado patrón de sueño ayuda a las personas a sentirse mejor, aporta beneficios a la salud, ayuda a tener una vida más productiva y un estilo de vida más saludable.
Gracias, muchas gracias, Katia.
Finanzas en Foco. Para un futuro estable.
Ay, estrenando cortinilla con nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla.
Hola, Maleni.
Hola, Vivi. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Ya escuché también la cortinilla nueva.
Bienvenida, Maleni. ¿Cuál es el consejito del día?
Pues hoy, la semana pasada hablábamos un poco de la tasa de interés y cómo impacta esto en las inversiones. Y hoy vamos a hablar de 3 red flags importantísimas en el tema de inversión. Es fundamental entender que una inversión es comprometer tu dinero en una opción con la expectativa de que esto crezca, ¿no? Es una definición muy básica. Pero hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, la primera red flag es cuando la promesa de la ganancia es muy fácil y muy rápida y muy alta, ¿no? Tener presente que todas las inversiones tienen un nivel de riesgo, y si alguien te dice tú no vas a perder nada aquí, todo está bien rápido, bien fácil y vas a ganar un montón, es una red flag muy importante a revisar. La segunda, la tasa de referencia que platicábamos la semana pasada es eso, ¿no? Si tu inversión te da mucho más que esa tasa de referencia, hay que tener mucho cuidado respecto a esa inversión. La segunda red flag es que no tenga transparencia esta inversión, o sea, que no sepas cómo es que ese dinero se hace más dinero. Generalmente, por ejemplo, cuando se invierte en acciones, cuando tú compras una acción, el dinero puede crecer porque el valor de la empresa, de la acción que compraste, pues creció, y entonces eso hace que tu dinero crezca. Así, todas las inversiones deben tener una lógica clara de por qué el dinero crece, y no solamente pues porque está padre y vamos a generar mucho dinero. Y la tercera es pensar en la regulación, que lo platicaba un poco ya la semana pasada también, tiene que estar regulada. Si la empresa no está regulada en México, es un foco rojo importante a revisar, porque muchas empresas vienen a decir que están reguladas en otros países, pero eso no tiene impacto. Si algo pasa con tu inversión, el gobierno mexicano o la regulación mexicana no va a poder hacer frente o ayudarte en nada, pues porque no está regulado por alguna razón. Y ahí, que es si te están invitar a otras personas, esa es una red flag también importante a considerar en el tema de las inversiones.
Ah, mira, qué interesante. ¿Cuáles son las preguntas más comunes sobre esto en las redes sociales, Jime?
La primera es, ¿cómo empezar a invertir y dónde?
Ok, depende muchísimo. O sea, no hay una inversión única ni la mejor. Depende mucho del perfil de inversionista, pero si es la primera vez que vas a invertir, CETES en directo es una buena opción porque te permite entender cómo funciona. Pero siempre es muy bueno buscar a un asesor que te pueda hacer un perfil adecuado, que te pueda ayudar a entender las inversiones y que te permita saber para qué quieres invertir, porque no es lo mismo querer invertir para formar un patrimonio o para el retiro o para un viaje el próximo año. Entonces, eso depende mucho del objetivo para encontrar una buena inversión.
Y la otra pregunta es, ¿qué es una inversión sostenible?
Bueno, puede haber dos vertientes de esa pregunta. La primera podría ser que cumpla con superar la inflación. Eso quiere decir que puede ser rentable. No tiene mucho caso si la inflación está en el 4% y tu inversión te está dando el 1%. Al final del año tú estarás quedando 3% negativo, ¿no? Entonces, eso podría ser una opción. O también hay otra opción de inversiones sostenibles que ahora hay muchas empresas que...
Es otra candidata asesinada. Hoy es 2 de abril, ¿eh? Hoy faltan, a partir de hoy, faltan 2 meses para las elecciones. Exactos. Laida Sansores también es tendencia. La gobernadora de Campeche anunció la destitución de 9 policías tras protestas contra su gobierno. Dijo que no habrá represalias, pero amenaza con dar de baja a todos los policías que sea necesario. Ella había anunciado ayer que daría un mensaje importante, fue este, porque los policías llevan 2 semanas prácticamente pidiendo la destitución de la secretaria de Seguridad Pública. Ayer se sumaron algunas organizaciones civiles y la gobernadora ha sido insistente en no, para nada, sí, se quedan.
Y los policías han convocado una marcha para el próximo fin de semana justamente con este tema, el 13 de abril. Aragón es tendencia. Esta mañana hubo caos en la línea 5 del metro capitalino por la volcadura de un tráiler cerca de la estación Aragón. Servicios y camiones del RTP dieron servicio provisional de consulado a Pantitlán. Por cierto, el conductor de este tráiler falleció.
Sí, SAT también es tendencia. Contribuyentes denunciaron que el sitio web del Servicio de Administración Tributaria presentó intermitencias y problemas para ingresar. Y por cierto, las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración del año pasado. Tómelo en cuenta, nadie quiere pagar impuestos, pero pues lo tenemos que hacer.
Pues sí, exacto. Era ayer el último día para las personas morales, por eso también el tema de la saturación en la página del SAT. Facultad de Derecho es tendencia. Sonia Vanegas es la mujer que dirigirá ahora la Facultad de Derecho de la UNAM. Cabe mencionar que será la segunda mujer en ocupar el cargo.
La primera tendencia del país en este momento es autismo. Hoy, 2 de abril, es el día de concienciación sobre el autismo, el día azul. Todos hagamos conciencia. A una persona no se le dice que sufre o que padece autismo, es una condición de vida. Tampoco se le dice autista, se le dice persona del espectro, en el espectro autista, o persona con autismo.
Así es. En información internacional es tendencia Israel, Gaza y World Central Kitchen, porque un bombardeo israelí en Gaza dejó a por lo menos 7 trabajadores de esta ONG fallecidos. Es la organización que ha servido más de 42 millones de comidas a los desplazados. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un mensaje durísimo, pues admitió que su ejército sí los había matado, pero de forma no intencionada, y lamentable lo que ocurrió.
Sí, el gran chef José Andrés, el español José Andrés, el fundador de World Kitchen, se mostró devastado. En fin, con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Soy Daniel Diturbi de Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Y nos vamos con musiquita. Adiós. Soy tuya, tuya. Solo esta noche eres mía,
mía. Tú me quieres ver desnuda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.